en un tiempo de exploradores, conquistadores, pendencieros. En un tiempo en el que para España no se ponía jamás el sol. Era tiempo para el imperio. Era el tiempo en el que el rey Felipe II dominaba desde la prudencia, desde su querido monasterio del Escorial, los designios de millones, millones de seres humanos. Desde el año 1580, Portugal y sus dominios en América se habían incorporado por herencia a la corona española. La mitad de Europa rendía pleitesía a España y la otra mitad simplemente nos temía. Hacia el año 1592, 100 años después del descubrimiento oficial de América, el poderío español era innegable. Y miles de nuestros compatriotas viajaron a los territorios del Nuevo Mundo dispuestos a hacer fortuna, dispuestos a engrosar sus bolsas, sus exiguas bolsas, dispuestos a realizar las más inverosímiles aventuras. México ya se había conquistado, los territorios incaicos del Perú también. Pero aún existían oportunidades para algunos, y en este caso para alguna. Año 1592. En San Sebastián, en Guipúzcoa, nace Catalina de Erauso, hija del capitán don Miguel de Erauso y de doña María Pérez, una familia burguesa acomodada, de muy buena posición, que no hubiese pasado a la historia de no ser por las actividades de su díscola hija, de su díscola descendiente. Era una familia muy religiosa. De hecho, una de las hermanas del capitán don Miguel de Erauso, pues era la madre superiora, la priora de un convento. Y en ese convento iban ingresando las féminas que nacían en aquella familia, las féminas de aquella prole. Y en consecuencia, cuatro hijas del matrimonio fueron al convento para vestir los hábitos religiosos. Una de esas hijas era Catalina, que fue internada en el convento a la temprana edad de 4 años. Tan solo 4 años tenía la jovencita cuando llegó a los recintos sagrados de aquel convento. Pero la vida conventual, la entrega a Dios, no estaba dentro de los parámetros establecidos por Catalina, una niña muy inquieta, muy nerviosa, muy activa. Hoy en día llamaríamos a eso hiperactividad. Pues Catalina, sí, vestía, ceñía la impedimenta de novicia, pero aquello no iba con ella. Fue creciendo entre rezos, oraciones, salmos, invocaciones, pero sabía perfectamente ya con 8 o 9 años... que la vida del convento no había sido destinada para ella. Y como decía, era muy pendenciera. Se peleaba con todas las novicias, se peleaba con sus hermanas. Le gustaba la vida de los chicos. Ella oía hablar de las aventuras en el Nuevo Mundo, en América, y soñaba con ir algún día a experimentar por sí misma lo que experimentaban otros conquistadores, otros aventureros. En mayo de 1607, Catalina tiene 15 años y ha decidido que se quiere escapar del convento. Y tras una pelea, a golpes serios con otra novicia, decide escaparse. El 18 de mayo de 1607, Catalina de Erauso salta a los muros del convento. Salta y escapa a los bosques guipuzcoanos. Consigue un traje, consigue unos ropajes de agricultor y, vestida como un hombre, deambula, transita, vaga por los bosques guipuzcoanos. Durante días se alimenta de raíces, de frutos silvestres, de lo que va encontrando en la tierra. Y harapienta llega a la ciudad de Vitoria. Pero no se identifica como Catalina de Erauso. Y aquí comienza una larga lista de nombres falsos, de nombres masculinos, que irá utilizando a lo largo de toda su existencia. Se va a identificar como Antonio de Erauso, como Ramírez de Guzmán, como Francisco de Loyola, como Pedro de Oribe, diferentes nombres para diferentes peripecias. Trabaja en oficios masculinos. Trabaja como agricultor, como mozo, como mancebo de algún comerciante. Y así van transcurriendo los meses. ¿Quiere ser un hombre? La verdad es que no era muy guapa. Tenía alguna vellosidad. En ella no existían las formas femeninas. Incluso presumió, a lo largo de su biografía, a lo largo de su vida, presumió de tener los pechos absolutamente secos gracias a una receta secreta que había conocido en los bosques de Guipúzcoa. Sí, consiguió quedarse plana. Era muy aguerrida, o mejor dicho, aguerrido. Y como os digo, soñaba con las aventuras más allá del océano Atlántico. En las Indias Occidentales se iba a gestar su gran trayectoria vital, su gran epopeya. La jovencita Catalina de Erauso consigue llegar a Sanlúcar de Barrameda. Allí se pertrechaban buques con destino a América. Rumbo a lo desconocido, rumbo a la aventura, rumbo a la riqueza. Y con el nombre de Francisco de Loyola se enrola como grumete. Y con ese oficio marinero, el grumete llega a América. Y aunque en principio quiere ser soldado, soldado al servicio del rey, al servicio de las tropas imperiales, primeramente se tiene que conformar con oficios que ya conocía. Y así es mancebo de un comerciante, ayudante de un burócrata, trabaja llevando recados, pero aquello era muy poco para Catalina. Nos encontramos en el año 1619. A estas alturas históricas, Catalina, o ya el conocido como Ramírez de Guzmán, o Francisco de Loyola, o Pedro de Oribe, o Antonio de Erauso, consigue alistarse como soldado del rey. En aquel tiempo se están librando guerras contra los indios araucanos, y eso es en el norte de Chile. Miles de soldados españoles dejaban sus vidas en aquellas guerras tremendas con los nativos, con los aborígenes americanos. Los araucanos eran de los más fieros. Luchaban por su independencia, por su supervivencia. Luchaban por su forma de vida, por su forma de entender la vida. La resistencia era obstinada. Combatían y morían. Los araucanos estaban dando una buena medida de lo que sería la conquista de América. Por tanto, se necesitaban soldados. Y Catalina se alista en las compañías del rey para luchar en esas guerras. Y pronto destaca por su fiereza, por su valor, por su habilidad en el uso de las armas. En diferentes refriegas, en diferentes batallas, Catalina consigue el reconocimiento y la lealtad de sus compañeros. Y es ascendida al grado de alférez. Era un perfecto militar y dirigía muy bien a sus hombres. Sus méritos recorren los campos de batalla. Los araucanos llegan a temerle. Se estaba gestando una leyenda. Catalina de Erauso es considerada un valiente. Sus oficiales superiores confiaban en ella ciegamente. Sabían que cualquier misión encomendada a Catalina sería cubierta por el éxito. Pero Catalina tenía una leyenda negra también, una leyenda negra que circulaba paralela a todos sus méritos contraídos en el campo de batalla. Y es que Catalina se batía en duelo por cualquier causa. Era adicta al juego. Pugnaba por las mujeres más bellas del Perú o de Chile, o de Bolivia, porque deambulaba por todos esos territorios. Una mala mirada, un mal gesto, era motivo suficiente para un duelo. Había que defender el honor de cada uno. Y Catalina con más insistencia que otros. Nadie se explicaba por entonces aquella obstinación, aquella fiereza, aquella mirada de auténtico felino. Siempre era como que tenía que demostrar mucho más que los demás. Tenía que acreditar que era más valiente que los demás, que luchaba mejor que los demás. Y en consecuencia, algunos muertos fueron cayendo, fueron cubriendo la estela, la leyenda de Catalina de Lauso. En ocasiones fue perseguida por la ley. Con frecuencia fue detenida y acusada de homicidio. Pero ella seguía en su afán. Seguía jugando, seguía siendo una pendenciera y combatiendo y usando la espada mejor que nadie. Se la detuvo en tres ocasiones por otros tantos sucesos macabros. Pero el peor de todos ellos fue cuando tuvo que asistir como padrino, en calidad de padrino, al duelo de un amigo. En efecto, aquel amigo se iba a batir en duelo con otro que había realizado una afrenta sobre este. La costumbre era que cada duelista aportara un padrino. Y como quiera el caso, que los que se batían en duelo, los que realizaban el lance, quedaron heridos al primer mandoble, el protocolo establecía que los padrinos debían seguir con aquel combate. Catalina, sin dudar, desenvainó su espada y se enfrentó a su oponente. Los dos lucharon con absoluta determinación. Y a los pocos minutos, el oponente de Catalina cayó malherido al suelo. Tan malherido que todos pensaron que había llegado su momento final en esta vida. Catalina se acercó, cumpliendo con el escrupuloso guión, y dijo al moribundo que cuál era su última voluntad. Este la respondió sereno y confiando en el más allá, que por favor trasladara lo que le había ocurrido a su familia en España, y que su nombre era Miguel de Lauso. Y he aquí la tragedia. Sin pretenderlo, sin saberlo, Catalina había matado a su propio hermano. A su hermano, aquel hermano militar que había viajado a tierras de América y al que ella apenas había conocido. Catalina había asesinado a su propio hermano. Desconsolada, intentó atender al moribundo, intentó buscar a un cura que le diera las últimas bendiciones. Pero ya todo fue inútil y tuvo que escapar. Dicen que sin apenas remordimientos. Otros afirman que aquello marcó su vida. Pero Catalina pronto se entregó de nuevo a su verdadera intención, la aventura, la exploración, el aumento de su patrimonio. Y volvieron las juergas nocturnas, y volvieron las partidas de cartas. Y volvieron las internadas por la selva americana. Las luchas con los indios, el tiempo de la conquista. Y su leyenda siguió circulando por los territorios vírgenes norteamericanos, americanos, sudamericanos, todo el continente hablaba ya de aquel alférez díscolo, bravucón, que había escapado de tantas cuitas. Y finalmente Catalina de Lauso fue víctima una vez más de su propio ímpetu. Nos encontramos en Huamanga, nos encontramos en las tierras peruanas. Allí en 1623 vuelve a luchar, vuelve a pugnar por el amor de una mujer y vuelve a matar. Y en esta ocasión es detenida y condenada a muerte. Y cuenta la historia que en los momentos decisivos, cercana ya a esa pena capital, Catalina se confesó. Nadie sabe muy bien si se confesó pensando en salvar su vida o simplemente queriendo ponerse bien con Dios. Pero lo cierto es que reveló su secreto más íntimo a un obispo. El religioso atónito escuchó las palabras de Catalina de Lauso. Aquel alférez, aquel soldado temible, aquel hombre valeroso, estaba desvelando una historia increíble. Le estaba diciendo al obispo que era mujer y que quería morir como tal, y que había vestido hábitos religiosos en su infancia y adolescencia. El obispo incrédulo ordenó llamar a unas matronas de confianza para que examinaran el cuerpo de Catalina. Ella estaba malherida porque había sido tocada por la espada de su oponente antes de que ésta lo matara. Las matronas desvistieron a Catalina y efectivamente comprobaron que era mujer. Y no solo que era mujer, sino que también era virgen. Tenía 32 años por entonces. El obispo, emocionado, compungido por lo que había ocurrido, por aquel suceso inusual para la época, estamos hablando de 1623, pues hace circular la historia y ampara bajo su manto a Catalina de Lauso. Por supuesto, la pena capital es anulada. El obispo hace circular la historia, la noticia, la población quiere saber, quiere conocer, porque empiezan todos a revelar, los compañeros del oficio de las armas empiezan a hablar de anécdotas, situaciones, historias, con los que se había peleado, con los que había pugnado, también los que habían jugado a las cartas con ella, los que habían compartido aventuras en la selva, los que habían luchado junto a ella, hombro con hombro, contra los araucanos. Es una historia tan sorprendente que muy pronto llega a Europa. Y también transita por los diferentes territorios europeos, por España, por Francia, Alemania, Reino Unido. Todos quieren saber más acerca de ese alférez, de ese valeroso alférez que era en realidad una mujer. El obispo, sabedor que la leyenda de Catalina la precedía, la envió a España. Es momento para llegar a España y lo hace el 1 de noviembre de 1624. Meses más tarde, el mismísimo rey, un jovencísimo Felipe IV de apenas 20 años... recibe al alférez de Lauso. Y no solo no la recrimina nada sobre sus fechorías, porque había sido muy pendenciera, muy bravucona, había matado, había asolado, pero no solamente no la recrimina, sino que además la ratifica en su grado de alférez y la concede, por los méritos, por el agradecimiento de la corona española hacia sus méritos militares, una pensión de 800 escudos, que era una pequeña fortunita. Pero Catalina quiere algo más. Y tras la entrevista con Felipe IV, viaja a Roma, al Vaticano. Y allí ve al Papa Urbano VIII. El Papa ya conocía su historia. Y aquí tenemos una de esas curiosidades de la historia de la religión, porque el Papa Urbano VIII autoriza a Catalina de Lauso a vestir ropajes masculinos. Y si es menester, a vestir ropajes militares. Desde entonces, Catalina de Lauso lleva ropa masculina con la autorización, con la bendición del Papa. Incluso se llega a escribir una pequeña memoria, una pequeña biografía, dicen que dictada por ella, y que se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla. Esos méritos y avatares del alférez de Lauso, pues se conserva ese memorial en el Archivo de Indias de Sevilla. El propio Pacheco, el suegro de nuestro pintor, Diego de Velázquez, pues pintó un cuadro con el alférez de Lauso, un cuadro que se conserva en Aquisgrán, en una galería en Aquisgrán se conserva ese cuadro, realizado en 1630. Durante unos años Catalina de Lauso vivió en España. Escogió Madrid como centro de sus nuevas aventuras, pero pronto se aburrió. Tenía ya casi 40 años y quería saber si había algo más que la aventura. Y América llamaba de nuevo. Y Catalina se volvió a embarcar. Y aquí entramos en el terreno épico, en el terreno de la leyenda. Año 1635, en el puerto mexicano de Veracruz. Veracruz, una de las primeras poblaciones, la primera población fundada por Hernán Cortés a principios de la conquista de México. En ese año de 1635 se pierde la pista de Catalina de Erauso. Unos dicen que murió desembarcando en una noche oscura, en una noche trágica. Dicen que tras bajar del barco, había oleaje, un tiempo muy inestable, y que Catalina de Erauso se ahogó llegando a Veracruz. Pero no sé por qué, casi ninguno de sus exégetas, de sus biógrafos, cree en esta versión. Seguramente porque conocían o porque intuían el espíritu libre e indómito de Catalina. Y muchos piensan que lo único que deseaba Catalina era perderse, que la gente la olvidara, que nadie más volviera a agobiarla con las preguntas impertinentes. ¿Y por qué no? Catalina de Erauso quería desaparecer, quería fundirse con el paisaje americano. Otros cuentan que se convirtió en arriera, que creó una empresa de transporte y que vivió más o menos feliz hasta el año 1650, año en el que murió, con 58 años. Otros incluso apuntan que llegó a vivir hasta el año 1656. Sea como fuere, intuimos desde aquí que seguramente falleció luchando con alguien en un duelo a muerte, jugando a las cartas o perdiéndose en las sierras mexicanas. Una vida de aventura, una vida épica, una vida digna de ser contada, y con mucha frecuencia lo ha sido en el teatro, en el cine, en la televisión. La vida de Catalina de Erauso, que hoy hemos recuperado aquí en nuestra Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Y por cierto, el rey Felipe IV puso un sobrenombre a esta figura insólita que desde entonces la inmortalizó. Catalina de Erauso, la monja alférez.